3 en punto de la tarde. Muy buenas, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta jornada de jueves 31 de octubre, último día del décimo mes del año, con un montón de argumentos encima de la mesa, argumentos que nos van a llevar hasta las 4:30 de la tarde. Como cada jueves tenemos nuestro tertulión de baloncesto con muchas cosas que analizar. Ayer jugaba el Unicaja de Málaga, conseguía la tercera victoria en Basketball Champions League, ponía pues coto a esa racha de dos derrotas consecutivas en la Liga Endesa, y el tema de debate, sobre todo ayer en Los Corrillos en el Martín Carpena, es cómo va a solucionar el Unicaja la baja de larga duración de David Kravitz. Pues va a ser hoy ese uno de los focos de atracción de nuestro tertulión de baloncesto. También vamos a escuchar las declaraciones de Ivón Navarro. Y en esta jornada de jueves también tenemos Copa del Rey. Ayer palmaba el Juventud de Torremolinos. Hoy entran en liza los otros dos equipos, o los otros tres equipos malagueños, con ese derbi por todo lo alto, Estepona Málaga, y en Murcia el Real Murcia Antequera. Jornada de Copa del Rey que para el Málaga desde 1904 siempre es sinónimo de mal rato, de mal trance y de poca ilusión. Ojalá la ilusión cambie a partir de esta noche para el malaguismo, con una competición que ha sido capaz de regar de alegría a un montón de municipios de España, pero que no sé por qué, de Málaga y de la Costa del Sol, casi siempre pasa de largo. A ver si en este curso 25-26 nos toca la lotería en ese sentido y vemos a un club malagueño llegar lo más lejos posible. De todo ello también hablaremos hoy desde ya y hasta las 4:30 de la tarde. Sean bienvenidos todos ustedes, están escuchando la radio número 1 del deporte malagueño, radio que ahora mismo te cuenta las noticias de portada, como siempre, de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias de portada con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Venga, vamos con ese derbi provincial, derbi de Copa del Rey, Estepona Málaga. El destino le da al Málaga un año después de poder cumplir su revancha,
sí,
o no.
Caprichos del destino, podía llamarse la película, ¿no? Málaga y Estepona vuelven de nuevo a cruzar sus caminos en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, esta vez en el Muñoz Pérez, campo de césped artificial, y no en la línea como pasó el año pasado. Hay aires de revancha en el Málaga después de la vergonzosa derrota 3-2 el año pasado. Va con todo Sergio Pellicer, que habla de estar en alerta.
Opa, más allá. Y creo que todos los años que he estado aquí siempre lo hemos afrontado de esa manera, y la única y el único traspiés y el único accidente que tuvimos fue el año pasado, y además contra el mismo rival en otro escenario diferente. Entonces nos tiene que servir de experiencia. También lo afronto con la máximo respeto al rival, porque creo que siempre en Copa aparecen rendimientos y situaciones que nos pueden dar, sabiendo que va a ser un partido muy complicado, muy en alerta, porque sabemos sobre todo las situaciones que a un partido lo que puede ocurrir.
Bueno, la afición del Málaga se acuerda del fiasco del año pasado. Yo me acuerdo del ridículo de Escobedo. Otros más antiguos se acuerdan del ridículo en Lorca o en Baza. Pellicer no quiere correr ningún riesgo. Javi se lleva a todo lo que tiene, los 24 disponibles, con presencia también de filial.
Y hay muchas segundas que han caído. Acuérdate el Valladolid, el Córdoba, un primera como el Oviedo. No hay que poner paños calientes.
Las Palmas también ha caído.
Las Palmas también ha caído. Así que hay muchos equipos que están cayendo ante equipos de segunda ref y de tercera ref. Solo Puga y Niño se han quedado fuera. Van 4 canteranos, 24. Van todos disponibles, y Pellicer habla del posible 11 que pueda alinear en el día de hoy. No se guarda nada el Málaga.
El problema muchas veces en el partido de Copa es que hay jugadores que no están compitiendo, y luego aparece el partido y a lo mejor no pueden competir 90 minutos. Y luego, en un partido de Copa, como se ocurrió el año pasado, puede haber prórroga. Entonces muchas veces uno gestiona de una manera de decir, mira, los jugadores que menos están jugando juegan, y luego tienes que hacer cambios, a lo mejor juegan más los que salen en el transcurso del partido que en otra situación. Entonces hay que hilar muy, muy fino, hay que buscar situaciones, hay que saber gestionar, y normalmente va jugadores, posiblemente un jugador que repita.
Bueno, pues vamos a ver quién es ese jugador que
Tengo ganas de saber el 11, Emilio.
Yo ayer te daba uno, ¿eh? Luego, a partir de las 4 de la tarde vamos a elucubrar, ¿eh? Porque, sí, por ejemplo, tampoco te metía en ese 11 a Ochoa, te metía yo ayer a Dotor, por ejemplo. Ajá. Vamos a ver qué 11 pone Pellicer esta tarde-noche en el Muñoz Pérez de Estepona, que se va a llenar. Ajá. El Estepona no llega en su mejor momento en Liga, ya ha cambiado de entrenador, está en descenso, pero evidentemente tiene el sueño de repetir la hazaña.
Exacto, están a un punto de Linares, para ello la Liga es más importante. Así acude a la eliminatoria copera de hoy el Estepona, no tiene ninguna baja significativa, va a poner el mejor 11 posible Xavi Molins, que lleva solo un partido en el cargo.
Ilusionado, al final con ilusión de recibir un segunda división, un histórico, intentar hacer las cosas bien, que ganar confianza a nosotros. Al final tenemos que pensar que para nosotros es un partido que nos puede venir muy bien. De primeras, lo normal es que ellos pasen la eliminatoria, pero nosotros la lucharemos, la trabajaremos, y eso tiene que ser un punto de inflexión también de cara a la Liga, que al final es lo más importante para nosotros.
Xavi Molins, que fue jugador del Barça B, del filial del FC Barcelona. La Copa del Rey ya ha empezado y ha acabado para un equipo malagueño, el Juventud de Torremolinos, que cayó eliminado frente al Torreña, y como te decíamos, hoy el Antequera entra en liza, en lo que se conocía toda la vida como la condomina, frente al Murcia. Haremos con ello porque Manolo Sánchez, el exayudante de Pellicer, pasó por los micrófonos de Deportes Cope Málaga y admitió que lo mejor era salir del Málaga por el desgaste que tenía ya con Pellicer.
El ex ayudante de Pellicer desveló ayer en Deportes Cope Málaga los motivos de su marcha del Málaga este verano, aún con contrato en vigor. Analizó el Málaga actual, confirma su objetivo de ser primer entrenador. Su relación con Pellicer sufrió un gran desgaste en los últimos dos años, a los que calificó de intensos.
Yo no soy millonario. Yo podría ver si... poder haber aguantado el chaparrón y, bueno, el chaparrón, que el estar de una forma u otra en el club de tu vida y por dinero, por aguantar mi contrato, pues bueno, podría haberlo hecho. ¿Qué pasa? Que yo intento ver que creo que necesitaba la otra persona y eso lo sentía, lo llevaba sintiendo. Al final son cosas que uno percibe del día a día y no he sido egoísta por mí, sino al revés, he pensado mucho en él. En el que lo que veía, pues pensaba que él necesitaba a otra persona y...
Pues las palabras de Manolo Sánchez. Como te decía, el Torremolino ya quedó eliminado frente al Torrén. Hoy el Antequera se mide al Murcia a la misma hora que el Málaga, en el Enrique Roca, en la nueva condomina.
Exacto, a las 9 juegan en Murcia, la guerra civil que tienen allí interna. El histórico está en descenso y además han cambiado de entrenador y han cesado al director deportivo. Va a haber rotaciones en el Antequera, según apunta Abel Gómez.
Un partido, la verdad, que muy ilusionante, bonito, en un gran escenario, contra un rival histórico. Bueno, creo que ahí se dan todos los alicientes para tener esa motivación y, bueno, y vamos allí de la mejor manera a competir y intentar pasar en una eliminatoria que está claro que será de complicada. Habrá minutos para algunos jugadores que hasta ahora pues, han tenido menos protagonismo y, bueno, sacaremos un 11 para intentar ganar el partido y con toda la confianza que, como te digo, el equipo ha trabajado muy bien, están trabajando muy bien, jugadores que han tenido quizás menos minutos, vienen trabajando bien mucho tiempo y, bueno, y es una oportunidad para ellos también.
Torremolinos perdió 3-1 frente al Torrent, campo también de césped artificial. Si ven el resumen del partido, que tenga cuidado también el Málaga hoy, porque el césped le dio una mala pasada, sobre todo con el bote.
Al descanso se fueron 2-0 ya.
Sí, con los botes que daba la pelota. Ahí es donde uno juega, Javi, te viene a bote pronto, le pegas un boleón y la manda al quinto anfiteatro.
Exacto.
Eso es muy mío, por cierto. Vamos con el baloncesto. Unicaja ya tiene pie y medio en la segunda ronda, en el last 16 de la BCL. Ayer dominó de principio a fin, ganó por 22-102-80 a los Zen de Belga.
Exacto, los de Ibón tienen ya pie y medio en la siguiente fase, sin Kravic, ahora el peso lo lleva Balcheloski, si bien también ayuda a Tyson Pérez, y el debutante, el lituano Butayevas, que tuvieron su primer minuto en el conjunto verde. Se está buscando, por tanto, el sustituto del americano con pasaporte búlgaro. Del partido dijo esto Ivón Navarro.
Que ha sido, bueno, hemos hecho muchas cosas bien. Creo que había dos o tres aspectos que queríamos mejorar mucho en este partido. Cuando hemos tenido energías y las piernas más o menos bien, lo hemos conseguido hacer. Y creo que es un buen paso adelante, pero bueno, los chicos llevan 11 días sin un día libre y con las piernas, bueno, un poquito cargadas de más por muchas cosas que nos están pasando, así que bueno, no era tan fácil ni tan evidente hacer el partido que hemos hecho hoy, sobre todo en algunos buenos momentos.
Butayevas, que debutaba ayer en partido oficial con el Unicaja de Málaga, y el premio que se llevó es que Tyson Pérez le pasó la maquinilla, la esquiladora, y lo ha dejado precioso, como ya en su día también le tocó a Manolo Trujillo. Y hablamos también de ese sustituto que está buscando Unicaja de David Kravis. Reconoce Ivón Navarro que no está siendo fácil porque, como yo comentaba, hay muchos equipos de Euroliga que están buscando también un 5.
Y ha dicho que no hay ningún jugador que se le parezca. El victoriano, sí, a Kravis. Ayer compareció en conferencia de prensa. Ahora mismo la situación es capital para la dirección deportiva verde. Todavía no hay ningún nombre avanzado. Esto era lo que dice Evo.
Ahora mismo hay tres equipos que están buscando pívot y llaman a los mismos que nosotros. Lo van a fichar antes que nosotros. Entonces ficharemos al mejor jugador que podamos, tenga las características que tenga. Y una vez que tengamos aquí, pues veremos cómo lo encajamos.
Bueno, pues lo deja claro Ivonne Navarro. Luego vamos a escuchar un corte más extenso, precisamente hablando sobre el pívot. Y hablamos también de balonmano masculino. El Trops Málaga se mide el sábado a Aina Etosuna de Navarra, pero también aplaza el partido de Liga y el partido de Copa del Rey de las próximas jornadas.
Sí, ha hablado sobre el rival, el Aina Etosuna de Navarra Chispi, pero antes hay que confirmar que se ha cambiado el partido de Copa, que tenían que jugar esta semana. El duelo copero a partido único se va a jugar finalmente el miércoles 26 de noviembre, a final del próximo mes, a las 8 de la tarde. Y
todo
porque contra el Benidorm, porque tienen compromisos internacionales el entrenador, su ayudante y Alberto Castro. Chispi hablaba de cómo llega el equipo al duelo de este fin de semana.
Nosotros llegamos bien después de haber ganado el otro día. Tenemos que intentar sacar algún punto más fuera de casa y intentaremos que sea este sábado en Pamplona para poder alejarnos un poco de abajo y definitivamente meternos con el grupo de arriba.
Y balonmano femenino, en este carrusel de partidos que va a jugar el Costa del Sol Málaga, 6 partidos en 17 días. El primero de ellos se salda con una victoria contundente, 18-24 frente al Morvedre.
Exacto, dices bien, ante el Morvedre, que ya le eliminó de Copa la temporada pasada al equipo malagueño. Noche sobresaliente de Martu Romero, diferencial con 8 goles. Volvió Silvia Arderius, así que en el René Marigil, viento en popa toda vela para las chicas de Soso Gallardo.
Y en fútbol sala ya conocemos el rival del Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Ya sabes que eliminó al Tenerife. Le toca el Oparrulo de la máxima categoría.
Sí, tras solventar la eliminatoria con goleada ante el Tenerife, el Heredia 21 se va a medir en la siguiente ronda copera a un primera. El sorteo le ha deparado en Carranque. El Oparrulo gallego se va a jugar el 18 de noviembre.
Es mal que no está hoy con nosotros aquí Anicel Labodrama en la tertulia, ¿eh? Por cierto, este fin de semana también juega el CAP Estepona frente al Baxi Ferrol en la mítica Amalata, ¿eh? Así que tenemos Ferrol, ¿eh? Estos días con rivales de nuestra tierra, de la provincia de Málaga. Pues de la mano de Tesesa, la noticia de portada, como siempre, como cada jornada del deporte malagueño.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Buscas un scooter que lo tenga todo por solo 3.599 euros? Descubre la nueva Yamaha NMAX 125 en Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Málaga. Diseño deportivo y moderno, con muy bajo consumo y sistema de control de tracción para máxima seguridad. Ven a Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha en Polígono San Luis y Calle Carretería.
El otoño sabe a buey en Asador Iñaki. Este mes disfruta de 6 de las razas más exclusivas de nuestra tierra en las jornadas del Buey Peninsular. Carne premium, vinos seleccionados y una experiencia única en Málaga. Solo disponible hasta el 3 de noviembre. Haz tu reserva. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Girona. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Keipo, Navarro Hermanos y Patelín.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
En Malaje te estamos esperando para que descubras la auténtica cocina tradicional malagueña. No tenemos estrella Michelin, pero mi abuela tampoco la tenía. Aquí se come con buen vino y, por supuesto, se brinda, se charla y los jueves son juernes. Viernes y sábados, copas, ambiente y esa alegría que no se compra, se contagia. Hemos venido a ser el local de moda del tardeo malagueño. También tenemos salón privado para comidas de empresas y grupos. Reserva ya en malaje.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Hoy tenemos tertulión de baloncesto. Tertulión que nos puedes oír, como siempre, en nuestros canales convencionales, en el 97.1 de FM, 882 de onda media, aplicaciones de COPE y de tiempo de juego, en la página web, poniendo siempre la opción de COPE más Málaga. Y también nos puedes ver, es gratis, no hace falta que pague absolutamente nada. Nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg. Desde este momento ya puedes ver a nuestros contertulios, a Gaby Ramos, José Luis Torres y Juan Carlos Bonilla. Antes de ir con el tertulión, tema de debate en nuestras redes sociales. Facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Estamos preguntando qué tipo de pívot debe de fichar Unicaja como sustituto de David Kravitz.
Un armario potro.
Exacto, uno dice un mueble de Ikea, por ejemplo. Salvador dice Fran Guerrero o Yannick Enzosa, lo que apunta por aquí. Alfonso dice el que quiera Juanma. Y otro por aquí, como Caín 83, un bad boy volador.
Bueno. Pues vamos a ver lo que firma finalmente Unicaja y qué es lo que le dejan en el mercado. Pues va a ser uno de los temas de debate en breve ya en nuestra tertulia de cada jueves. Y tú, ¿qué perfil de pivo cree que debe fichar el Unicaja de Málaga? Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, hay notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
A día de hoy, ¿pondríais a Castañeda de pivo?
De pivo, en medio de la zona lo pondríamos ahí, que no se mueva. 650-564-504. Y llegan los amigos de Credialpe, ya sabes que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpe te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil como fácil es marcar su número de teléfono, que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días si te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su página web, credialpe.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acaba. Acabar los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe es tu agencia negociadora. Y venga, vamos con nuestro tertulión de baloncesto, que ya tengo a las bestias ávidas de hablar de básquet.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con el tertulión de baloncesto, Javi. Mira que nos falta, hablando de pivo, mira que nos falta hoy Anice el Labodrama, pero yo me reúno de gente grande.
Hombre,
¿eh?
Hoy es una tertulia de altura.
De altura
y sobre todo muy académica.
Sí. Académica Palanca, ¿te acuerdas aquel grupo este que siempre salía con José Luis Moreno los viene por la noche, ¿no?
Bueno, si no dices Academia de Coimbra, también.
Don Gaby Ramos, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas, yo creo que en esta tertulia iríamos todos convocados. No había problema de tamaño, como decimos.
Efectivamente, estamos no todos problema. De baloncesto modernísimo, Gaby. Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro profe José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Somos más altos que Castañeda, ¿no?
Efectivamente. Sí, eso es verdad. Es verdad. Menos Bautista, los tres somos más altos que Castañeda. Bautista
va
para el Baskonia, ¿no? Con el Nowell este y con Marco Howard. Lo mandamos a Bautista para
candidatos todos a pivots, entonces.
Eso es. Bueno, mira, antes de romper el hielo y demás, creo que escuchéis a Ivonne Navarro. Ayer se le preguntaba por el sustituto de David Kravitz, que puede estar buscando Unicaja. Yo el lunes, cuando escuchaba a todo el mundo lo que encuentra Unicaja y todo el mundo que lo hacemos las pajas mentales, todos, yo soy el primero que me hago las pajas mentales y de los descartes de la NBA y demás, decía, bueno, vamos a ver lo que puede hacer de Unicaja porque hay muchos equipos por delante, y en aquel momento el Madrid todavía no había fichado al ucraniano Alex Len. Pues más o menos lo mismo venía a decir ayer en la rueda de prensa Ivonne Navarro.
Ahora mismo hay tres equipos que están que están buscando pívot y llaman a los mismos que nosotros, lo van a fichar antes que nosotros, entonces ficharemos al mejor jugador que podamos, tenga las características que tenga, y una vez que tengamos aquí, pues veremos cómo lo encajamos. Ese es el reto. No vamos a poder elegir. No vamos a poder elegir. Si pudiéramos elegir, ya sabríamos quién está aquí, pero no vamos a poder elegir. Entonces, cuando venga el que pueda venir, pues analizaremos dónde estamos, qué tenemos y veremos lo que podemos hacer. Intentaremos traer el mejor jugador que haya. Y a partir de ahí, pues como dices, el reto será reinventarse otra vez ahora en poco tiempo, pero bueno, si fuera fácil lo haría cualquiera.
Eso decía ayer Ivón Navarra. Vamos a analizar el partido, pero sin lugar a dudas el tema de debate de lo que se habla en el mundo del baloncesto malagueño es qué va a hacer Unicaja con el sustituto de David Kravis. ¿Qué veis? ¿Qué sentís? ¿Qué creéis que va a suceder? ¿Le dais mucha importancia a esa baja de David Kravis para los próximos 4 meses?
Yo creo que, Emilio, hay 2 dimensiones en esto. Ivón ha comentado el tema de los euros, obviamente. En el mercado hay gente pujando más alto que tú. Pero eso de que ficharemos el mejor jugador, independientemente de sus características... Cuidado, ¿eh? Es decir, el mercado de los pivots no es como el mercado de los azulejos, que tú vas allí al rastro de azulejos y coges lo primero que pilles para alicatar el baño de la piscina. Estamos hablando de un pivot que tiene que ser un jugador grande, pero eso no significa que ya está todo. Hemos fichado un grande. Este Unicaja exige correr. Exige correr y eso significa que no puede ser un pivot lento. Este Unicaja juega un sistema de ayudas en defensa donde se va mucho al flash y la recuperación. Entonces tiene que tener ciertas características defensivas, o sea, no basta con un bestia. Con lo cual, yo creo que convendría acertar bien en qué queremos cubrir, y yo creo que más que el tirito de 5 o 6 metros de Kravis, que evidentemente en el mercado yo creo que eso no lo vamos a encontrar, lo que sí es que habría que cubrir es una serie de características de espacios, es decir, de velocidad de juego para cubrir esos espacios, las ayudas en el rebote... quizá atleticismo, y aquí parafraseamos a nuestro querido Anicet, y poco más. Es decir, no podemos ser muy ambiciosos, porque además nos vamos a encontrar, si todo va bien, en febrero o marzo, con un Kravis semi-recuperado. Entonces hay que convivir también con eso. Con lo cual, yo creo que tenemos que acertar muy bien el tipo de jugador, más que ir al mercado, ¡ala!, al más gordo, al más grande, al más musculado... Porque probablemente ahí no equivoquemos en el tema de la velocidad que se exige para jugar en este equipo.
A ver, el tema del pívot, pues ahora mismo nos focalizamos en esto porque al tener un jugador fuera, pues es lo primero que hay que resolver, además en una situación que mira que esto el año pasado no lo hubiéramos tenido con 3 pívots, pero al fin y al cabo es los riesgos que se corren, porque... mira que si Suleimanovic no hubiera estado ausente el otro día, pues a lo mejor la rotación hubiera sido de otra manera, o sea, muchas cosas, ¿no? O si no se hubiera ido Oseskowski, pues igual que se gana la Copa del Rey de Badalona con Kravis y Oseskowski de pivot, ¿no? El tema pasa porque, hombre, yo imagino que la dirección deportiva de la mano del entrenador escogerá entre los 2 o 3 que se pueda tener de alcance. Pero claro, los 2 o 3 que se puedan tener de alcance, esto no es lo de el Real Madrid se quiere quitar de encima a Bruno Fernando, la ACB va a pujar por él. Real Madrid se quita de encima a un jugador con 2 millones y pico de ficha, y ahora el Real Madrid vale que no va a pujar por otro pívot porque el fichaje de Alex Len ya lo arranca de ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, Baskonia tiene que buscar un interior. Estrella Roja tiene que buscar un interior porque, a pesar de que tiene a Motiejuna, lo tiene cedido por Mónaco. Y lo tiene cedido, si no me equivoco, por 2 meses. Panathinaikos tiene que buscar otro pívot porque a pesar de que Ataman se quiere quitar de encima a Omer Yurtseven, ahora resulta que no, porque Rishon Holmes tiene para 1.5 meses, 2 meses. Y todo eso... naturalmente, no es que te voy a decir que puedan pagar más, que van a pagar más, pero tú a un jugador le dices, mira, Unicaja te ofrece 100 y el Panathinaikos te ofrece 85. Está claro dónde va a ir, ¿no? Entonces, esto lo que va a poder exigir? Pues bueno, para empezar, cubrirlo y luego seguir discurriendo sobre el trabajo que todavía le sigue haciendo falta a este equipo. Porque con independencia de la lesión de Kravitz, yo creo que todos coincidimos a que a este equipo todavía le falta mucho trabajo para parecerse al que desde dentro y desde fuera se quiere que sea, se quiere que se parezca, ¿no? Y está claro que con el tema de los fichajes lo tenemos ahí, pero que el mercado está como está. Yo espero que no nos salga el tema como la última vez que yo escuché algo parecido, que fue cuando queriendo fichar a Marco Espisu se terminó fichando a Norris Cole y la cosa no se parecía de ninguna manera, y ni para adelante ni para atrás, y que el tema pues se resuelva de la manera adecuada, porque aparte del pívot y de que se trabaje mucho, hay que comprar una dosis de paciencia muy alta para todo lo que hay alrededor del equipo, ¿eh? Profe.
Yo puedo añadir poco a lo que han dicho Gaby y Jackie, ¿no? Lo único que voy a añadir es otra cosa, que es otro hándicap. Y es que vamos a tener que buscar a un pívot para lo que resta de temporada.
Claro.
Porque por tiempo se te van cuatro meses en recuperarte. Yo, siendo profesor y no teniéndome que mover de la silla, sé lo que es un peroné roto. Entonces, y el tiempo de rehabilitación que conlleva y demás, una zona un poco complicada. Y vamos a necesitar a alguien del perfil que ha esbozado Gaby. Y el club tiene todos los condicionantes que ha dicho Carlo Bonilla, ¿no? Entonces, es una tarea complicada. El entrenador, vuelvo a decir, siempre hay que poner en el contexto las declaraciones del entrenador. Lógicamente, el entrenador va a decir lo que tiene que decir, ¿vale? Para que la gente... Porque, claro, es que la gente se acostumbra muy rápido a lo bueno. Cuando uno va al pabellón, escucha determinados suspiros y demás, cuando Liberao falla un triple Duarte, o cuando ve la estatura de Castañeda, o cuando se pierde algún balón, o cuando hay una mala defensa, la gente está acostumbrada a un equipo que estaba hecho con, recuerdo, se nos han ido los tres mejores jugadores del equipo y un cuarto que era absolutamente fundamental, que además todavía no sabemos, como bien dice Jackie casi todas las semanas, todavía no sabemos y algún día nos enteraremos qué pasó para que ese cuarto se fuese, ¿no? Pero el pívot está complicado, pero yo creo que tanto Juanma como Ivón tendrán lo suficientemente escrutado el mercado como para tener en la cabeza quién puede ser. Lógicamente desearíamos que fuese otro, pero ya hemos visto las necesidades que tienen equipos con mayor capacidad presupuestaria y que juegan una competición europea más importante. Entonces, pues bueno, y lo que yo no le tengo por qué pedir nada a la gente, porque lógicamente la gente va al baloncesto a lo que sea, a desfogar, a ver baloncesto, a ver al rival, a un acto social, a lo que sea. Pero lógicamente hay que echarle paciencia y no podemos exigirle a este equipo lo que, por ejemplo, se le puede exigir a el rival que tuvimos el fin de semana pasado, que es Tenerife, que juega de memoria, que además tiene un añadido este año que yo creo que les va a hacer todavía más contendientes de lo que ya eran. Entonces, bueno, pues la gente tendrá que echarle paciencia, pues porque los resultados son los que son, porque todavía no sabemos alguno de esos fichajes si son un sí o son un no, y porque efectivamente, como decía Jackie, el equipo está lejos, y ayer fue una demostración, especialmente el tercer cuarto en defensa, fue una demostración de que el equipo todavía le faltan muchísimos automatismos y está muy lejos de ser lo que queremos que sea.
Yo no sé lo que va a fichar el Unicaja.
si va a encontrar algo que agrade o va a tirar con Butayevas, con Tyson Pérez y demás, lo tenía coincidido con Yedo, y me dice, ¿y por qué vamos a fichar si está Suleimanovic ahí? No puede jugar de 5 Suleimanovic. Y digo, sí, pero díselo
a tu entrenador, ¿eh? Perdona que te interrumpa, pero creo que la entrevista a Yedo Viz del otro día merece conservarse, es un documento audiovisual que merece conservarse a cal y canto y que lo vean generaciones y generaciones. Sí, y vamos, no puede ser una entrevista más esclarecedora y no se puede partir de un conocimiento más absoluto de dónde se está, ¿no? Entonces, nada, felicitarte por haber perpetrado el atraco, pero la verdad es que es una cosa para ver y volver a ver, porque tiene mucha amiga lo que dijo Yedo.
Pues él hablaba de eso, ¿no? Dice, bueno, tenemos ahí una plantilla de 12 jugadores, ¿no? Si se ha lesionado David Kravitz. Pero volviendo al tema del fichaje, y para ir acabando, porque ninguno sabemos qué jugador va a fichar Unicaja ni en qué estado están las negociaciones con Unicaja, a mí lo que sí me interesaría saber, no el perfil de jugador, porque al final lo decía Navarro, bueno, pues ficharemos lo que podamos con lo que encaje y con el dinero, ¿no?, que podamos gastarnos. Sobre todo, ¿de dónde va a venir ese fichaje, ¿no? Y me explico. Normalmente y tradicionalmente siempre Unicaja se ha fichado jugadores que conocían la CB, ¿no? Cuando se hizo la plantilla esta tan famosa y histórica ya de Unicaja en 2022, pues veíamos que venía un Osekoki que no conoce la CB, o un Kendrick Perry, un Tyson Carter, ¿no?, que no conocían la CB, y han salido francamente bien. Veíamos de precedentes también de esta dirección deportiva de lo que habéis contado, ¿no? Por ejemplo, Norris Cole, que había ganado un anillo.
Cameron Oliver,
Matt Mooney, que no terminaron de entrar. Y este año tenemos dos jugadores que acaba de empezar, pero que lo que está claro es que le está costando arrancar, y han hecho pretemporada con el club, que son el caso de Duarte y de Castañeda, lo diré. Y en el caso de Duarte, un perfil más concreto que viene de la NBA. Claro, el jugador que venga está claro que va a necesitar su tiempo de adaptación, pero claro, si le ponemos el valor añadido de... Ayer decía Ivón Navarro, que no sé tampoco a qué jugador se referiría, ¿no? Acaba de renovar con la NBA. Es decir, si Unicaja va a tener ese caladero, pues bendito caladero, ¿no? Un caladero potente. Y si finalmente seduce a alguien para venir, ¿será ese el caladero? ¿Será alguien que haya pasado por ACB, que tenga experiencia en el baloncesto europeo? Porque estamos viendo que los precedentes, que luego lo darán el rendimiento que tengan que dar, pero que no va a ser un tío que llega aquí y a los dos días te va a hacer 35 puntos y te va a coger 24 rebotes. Es decir, que va a necesitar su tiempo. Y no sé si para un hombre que tiene que rendir ya, lo mejor es irse a ese caladero, ¿no? ¿O qué es lo que te va a dar el mercado?
Emilio,
no lo sé.
Yo insisto en lo que hemos comentado antes. ¿Qué significa rendimiento? Es decir, por cierto, abro un asterisco. Cuando se renovó a Kravis, hubo voces que decían, teníamos que haber explorado otras cosas.
Bueno, por ahí he escuchado yo diciendo, es que hemos renovado a un tío muy viejo y encima tiene un año más de contrato.
Vale,
¿eh?
Me da igual. Ahora vamos a ver.
Uno tiene más. Te digo, claro. Vamos a cabrearnos. Vamos a pedir a Cruz Campo de verdad. No vamos a pedir la marca blanca. No. Vamos a ver. Perdona, Gabriel.
No.
Es que, sí, el tema, el cabreo, si es que claro. Te pones a ver y, o sea, rellenando la quiniela el lunes. Acertamos todo, ¿eh?
Claro.
Solo tengo yo clarísimo. Sobre el tema de qué se va a fichar, creo que quizás lo único bueno que puede pasar es que en el tema de descartes de la NBA, ahora es el momento bueno.
Claro.
Y me explico. No solamente los cortes por plantilla, como por ejemplo le ha pasado al Madrid con Alex Len, que Alex Len había firmado y lo cortan ya después, sino que incluso cuando hacen los famosos two-way contracts, o sea, jugadores de los equipos de NBA, creo que pueden tener 5 jugadores en plantilla que le firman un contrato dual, de forma de que está a caballo entre el equipo vinculado y el equipo principal, y puede tener un máximo de 5. ¿Qué ocurre? Que alguno me dirá, sí, pero es que te va de 15 tíos que hay ahí, más 5 más, y se te va a quedar lo último. No, espérate, es que yo creo que LeBron James no es que no haya jugado con los Lakers porque se venga para acá. Ni Wembanyama
tampoco.
Sí,
pero me refiero a que que lo mismo viene un tío de la NBA contrastado, que ha tenido 15 temporadas en la NBA. Correcto. Y que haya hecho unos números tremendos, pero que aquí estamos viendo los precedentes que hemos tenido. Yo hablo de lo que hemos tenido últimamente. Y luego, como está pasando con Duarte, que todos, yo creo que todos, pues esperamos que Duarte meta toda la noche 25 puntos y que hagan los uno contra uno que hizo ayer en el último cuarto contra el Ostende. Estamos viendo que el puesto de pivot Unicaja, como bien relataba Gabi al principio, es un puesto muy, muy, muy específico. Y aquí también hemos tenido el precedente de Balcerowski. Hemos tenido el precedente de Sima, que también le costó un mundo.
Correcto.
Que vas a sustituir al pivo con más experiencia que tiene aquí. Que a lo mejor a decir, pues viene tal jugador. Joder, es que ha estado 15 temporadas. Y luego cuando venga aquí dices tú, hostia, pues este no es lo que yo había visto en la NBA. Es que es todo tan... Y a lo mejor viene un tío con menos nombre que ha jugado Euroliga, como Osekowski, siendo el 12 de su plantilla, y a lo mejor el rendimiento es más inmediato. A eso me refiero.
Por eso digo que, Emilio, rendimiento aquí no es que meta 20 puntos. Yo no quiero, o no creo que el Unicaja necesita un pivo que se genere sus canastas. Ojalá lo tuviéramos, pero sería jugar a otra cosa. Lo que necesitaba un pivot que tenga una movilidad determinada, que cubra unos espacios determinados y que, hombre, idealmente pudiera ser amenaza con el tiro de fuera. Eso es lo que realmente nos aporta Kravis, que por cierto, para esos haters que lo han renovado, ahora lo echaremos de menos. Es decir, que vamos a ver ahora, y lo vimos, lo empezamos a ver ayer, cómo se juega sin Kravis. Es decir, que Balcerowski hace una serie de cosas maravillosas, pero defiende para dar un tapón. No defiende con el cuerpo, no busca esos contactos, él quiere defender con los brazos. Entonces, cuidado también con ese tipo de característica, porque el día que llegue ese pivot, yo no necesito que meta 20 puntos, ni que coja 10 rebotes, pero sí que no sea un coladero en defensa, por ejemplo.
Y os pregunto, en esta coyuntura, y ahí lo que decía anteriormente, bueno, está Sulemanovic, está James Webb, que te puede jugar al 4 y pasar a Sulemanovic al 5 directamente, con Balcerowski, el apoyo puntual de Artur Butayeva, y en la situación que está a lo mejor ahora el Unicaja, que a lo mejor los tiros van por otro lado, y en vez de firmar a un 5, refuerzas el perímetro y recompones un poco los roles que tenías preestablecidos.
Yo creo que el tema... Que...
Y con esto no estoy diciendo que van a echar Castañeda como estoy leyendo por ahí.
Sí, sí.
¿Vale? Que de verdad, joder, que sí, que ayer choca con uno y tú lo ves y dices, hostia, le está costando a esta criatura. Y que no sé lo que va a pasar de aquí a dentro de dos semanas. Y que el Unicaja, evidentemente, pues esperan que el jugador dé mayor rendimiento. Bueno, todo, y el propio Castañeda espera dar más rendimiento. Pero de ahí a como estoy por ahí leyendo, incluso en medio de información, que Unicaja va a cortar a Castañeda, insisto, no sé lo que ocurrirá dentro de dos semanas o de tres. A día de hoy en Unicaja nadie se ha planteado cortar a Castañeda. Vamos a dejarnos de run-run y de
pero
historia, vamos
tú,
a ser serios.
Tú tampoco que sabrás. ¿Tú acaso sigues la actualidad del
yo
equipo?
No.
¿Tienes fuentes de información? Es que también... Es que tú
hablo
opinas
por hablar
gratuitamente. Hombre, alguien con un perfil anónimo, con una cuenta de numeritos, seguro que sabe más que tú de las interioridades.
El tema
es
que también lo
he
visto publicado en medios de comunicación nacionales,
bueno,
y demás.
No, pero vamos a ver, esto hay que...
Pero
¿quién
firma eso? Porque el tema no es publicar, porque publicar está claro que cualquiera, iba a decir con un teclado, ya ni con un teclado, ya directamente dictándolo ya te lo hace, ¿no? Pero si tú quieres ser responsable y ser capaz de mañana sentarte otra vez delante del micro, pues harás las cosas de una manera. Es que, oye, si yo me levanto toda la mañana diciendo, hoy llueve, un día cierto, ¿eh? Y en Santander acertaré más que en Málaga.
Está sobreestimando también el estado actual de los medios de comunicación
ya,
y demás.
Por eso,
de eso podríamos hablar largo y tendido.
Eso
podemos
hacer.
El hombre que está junto a mí y yo también, ¿no? Pero es que vamos a ver. Aquí se nos trae también porque parece que comprendemos eso que vemos. Parece. Vamos a dejar comentarios que está claro, lo mismo que voy a hacer polémico. Lo mismo que se ha dudado de la renovación de Kravis, también se dudó de la renovación de Jedwi.
Correcto.
¿Vale? Entonces, bueno, pues la gente tiene derecho, pero hay gente que no lo comprende. Es decir, que comprende la importancia de que el balón entre por el aro, no
eso,
otras
eso,
dimensiones
eso, eso
del
eso es
juego.
Lícito, igual que también puede debatir,
pero
oye,
si
y se ha fichado se ha fichado a Webb, ¿y por qué no se ha quedado Ellin? Que tampoco es que haya venido el Webb en su mejor momento de su carrera.
Eso,
si todo eso es lícito, yo creo que todo eso es lícito.
Pero si eso te lo planteaba yo anteriormente y, no sé, yo algunas cosas, mira... Hay algunas cosas que veo, no porque yo sea igual que Iván Navarro y demás, sino que, por ejemplo, ayer, a lo mejor pasan desapercibidas para el gran público que va a ver pues cómo se anotan puntos y demás, cómo se encestan muchas canastas, pero yo estaría más preocupado si el inquilino del banquillo no comprendiera las cosas y el estado actual del equipo. Pero los que vamos al pabellón con regularidad y los que tenemos además bastante buen tiro desde nuestra posición con el banquillo local, vemos determinadas reacciones que concuerdan con lo que yo creo que está pasando sobre el parqué. Entonces, vamos a ver, el equipo está justo, es más, según mis previsiones deberíamos estar peor. Porque, por ejemplo, con la victoria en Gran Canaria yo no contaba. Y si miramos al descanso, parece que se iba a cumplir el presagio. Sí, sí. Entonces, nos ha tocado un inicio difícil. Estamos con un equipo en construcción, con gente que no viene de entornos conocidos, gente que sepa lo que es Unicaja, sepa lo que es siquiera el baloncesto en Europa. Entonces estamos en el momento, ahora se nos ha caído una pieza que, por mucho que la gente haya puesto en duda su renovación y demás, ha sido fundamental en los éxitos de Unicaja durante estos 3 años, lo queramos o no, nos guste más o menos, todos tenemos nuestros gustos respecto a los jugadores, a sus posiciones, pero ha sido absolutamente fundamental y además este año estaba siendo complementario con la efervescencia
la mejor imagen de la plantilla a día de hoy.
La mejor versión que le hemos conocido a Barcelovsky desde que aterrizó aquí. Entonces, calma. Un poco algunas veces hay que pararse y observar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver en qué situación estamos, qué es lo que nos viene, si es que nos viene algo. Y no empezar a, porque a los 2 días de empezar la temporada ya hay run con determinado. Hombre, yo creo, tanto Ivonne Navarro como Juanma Rodríguez saben de baloncesto más que yo. Yo creo que si fichan a Castañeda es con una idea. Con una idea de qué va a hacer él y de una idea de cómo va a encajar en el equipo. No sé si dentro de un mes y medio dirán, pues mira, hasta aquí, te hemos dado, creemos que un plazo razonable, pero la cosa no termina de encajar. Pero que ya a los 2 días, es que nos acostumbramos muy pronto a lo bueno, es que es lo anormal en este club, por la situación que tiene actualmente, por el presupuesto, por lo que significa en Europa, lo anormal es 7 títulos en 3 años. Claro.
Emilio, sobre el tema de roles que has preguntado, fíjate que llevamos pocos partidos, ¿no? Pero una cosa, un detalle que vimos ayer y que lo has apuntado, es que quizá Chris Duarte, dentro de la tensión que maneja por agradar, empieza a darse cuenta que puede aportar más al equipo como sostén, partiendo de canastas de dos, buscando canastas de dos fáciles, bandejas, penetraciones, que metiendo 5 triples. Y me explico. Este Unicaja, como estaba configurado en otras temporadas, ha ganado muchos partidos porque en los momentos difíciles había un sostén, que normalmente era Cameron Taylor, que te cogía un baloncito a 3 metros, te buscaba una canasta, tal, y eso impedía que el equipo contrario, por muy en racha que estuviera, se fuera a más de 10 puntos. Eso este año todavía no lo hemos visto. Ningún jugador se ha atrevido a jugar de esa manera, ¿no?, de sostén. Y creo que Duarte empieza a darse cuenta de donde puede ser más valioso es metiendo muchas canastas de dos, con un gran desporcentaje, que metiendo los 5 triples seguidos. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces, el tema de roles, ahí va, yo creo que vamos a tener pequeños cambios o matices. Y luego sobre Castañeda. Hoy me he dedicado, digo, mira, Gaby, vamos a ver otra vez el vídeo de highlights, este que te ponen cuando dices, se ha fichado a Castañeda.
Lo mejor de lo mejor.
¿No? A ver qué me estoy perdiendo. Digo, a lo mejor que me estoy perdiendo algo. Y fijaos, tú ves ese video highlight y el 60% son tiros de 3 con el defensor encima. Es decir, estoy medio botando y ¡pum!, me la juego. ¿Qué es lo que está haciendo Castañeda? Por cierto, 6 de 11 en la BCL, 3 partidos, ¿eh? Yo no me di cuenta que iba 6 de 11 hasta que miré ayer la estadística. Que no está mal, ¿eh? Ahora, ¿qué más vimos de Castañeda que no estamos viendo? Pues vemos la toma de decisiones. Una vez que hay ventajas, es decir, cuando el pivo se queda contigo, cuando te quedas con un grande, cuando hay mismatch, es siempre tratar de asistir, que más o menos lo intenta, pero en otras ocasiones lo hemos visto penetrar en esos highlights, cosa que no hemos visto aquí, y sobre todo atreverse. Es decir, yo veo que cuando hay mismatch, cuando hay ventaja sobre el defensor alto, Castañeda se aparta ahora mismo. Es decir, no se atreve. ¿Significa eso que le falta confianza? Probablemente. Pero oye, que estamos empezando a atisbar lo que puede aportar, yo insisto, no sabía que llevaba 6 de 11, porque había pasado así como algo frío, etéreo, pero es un tío que nos puede dar consistencia en el tiro, pero que no es Tyson Carter. Yo insisto que el Tyson Carter que teníamos otro año, este año se llama Perry, y Perry es el termómetro del equipo a día de hoy. Si Perry está bien, el Unicaja va bien, y desgraciadamente ya no hay más sostenes a día de hoy. Si Perry está mal, el Unicaja no carbura. Ojalá Duarte, a partir de esa canasta de dos, sea sostén y otros jugadores se unan a eso.
Es que, en parte también, en el tema de la reconstrucción, que nuestro Juanma nos chiva por aquí, que cómo ver el equipo, el tema de Perry no está igual de bien que en temporadas anteriores.
Perry ha padecido, por lo visto, un virus que lo ha dejado frito.
Si es que además la gente tiene derecho a no ser una máquina también, claro. ¿Sabes? Luego, el tema Castañeda chirría muchísimo, y por ejemplo el partido del sábado, yo lo comentaba después, que, saliendo con Anicel y demás, que a mí lo que más me extrañaba no era que es que está mal, es que es pequeño, es que es tal, es que es cual, es que esto es lo otro. Es que la carta de tiro el sábado en Tenerife fue 0 de 2 en tiros de 2, y se acabó. Ahí acabó. O sea, esto es el chiste del pobre con el cautivo, de oye, cómprate el décimo por lo menos.
Jackie, y yo parto de una base con el caso de Castañeda, y si no se lo dije a Bon Navarro, se lo dije a Juanma Rodríguez. A mí de primera, yo no he visto jugar a Castañeda hasta que ha llegado Unicaja en mi vida, más allá de los highlights, de los que nos salen en el YouTube o en el Instagram de cualquier cuenta y demás. A mí ya me impactaba el fichaje, porque sé lo que, bueno, sabemos todos, ¿no?, lo que le gusta el baloncesto físico a Ibón Navarro, y que hemos tenido aquí a tres jugadores compartiendo posición, como Jaime Fernández, como Darío Brizuela y como Francia Alonso, y meto también en el ajo a Butel, y no hemos sido capaces de rendir, bueno, ni con Ibón Navarro ni con los que estaban anteriormente, ¿no? Y a mí me impactaba, sobre todo por la estatura, no por la calidad que pudiera tener o no, y a mí el fichaje de primera me impactaba porque es el tipo de baloncesto que estaba jugando Ibón Navarro y lo que quiere pretender Ibón Navarro también en el futuro. Y es un fichaje que a mí, de verdad, desde el principio siempre me ha generado un poco de duda, y me la sigue generando, pero no podemos decir que estamos todavía finalizados el mes de octubre, y vamos a ver cómo lo encaja en ese momento.
Se puede simplificar y decir...
Igual que tengo una cosa, se habla mucho de Duarte, y a mí el que me sigue generando muchas dudas, porque no lo veo todavía haciendo lo que creo que debe de hacer, es James Webb, y de James Webb se está hablando menos.
Yo es que creo que James Webb va menos, a una velocidad menor, y que sigue, y que está aportando, pero que aportará más. Yo creo que con Castañeda ocurre que se le ve mucho el problema, porque Duarte también está en un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Cuando se ficha Castañeda, Castañeda está acostumbrado a jugar en Francia siempre con un base al lado. Cuando se lesiona, es el segundo máximo anotador de la Liga Francesa, que vale, que no es la ACB, pero parece que la Liga Francesa, que tiene nada más que tres equipos en Euroliga, nada más que tres, o sea, después de España es el país que más tiene, y todos sabemos el baloncesto francés al nivel que está. Pues este tío era el segundo máximo anotador. El problema es que si no tira, para empezar, no va a meter. Me quedo con lo que dice de Gaby, de que las tomas de decisiones son tremendamente deficientes.
Mejorables, ¿no?
Sí, bueno, sí, opinables por lo menos. Y que, bueno, con lo de ayer, a ver, yo siempre, no desde ahora, sino del principio, siempre decía que los partidos de la primera fase de la BCL venían muy bien para los jugadores nuevos. Yo ayer, con un equipo que defendía a racha, sin protección de aro, porque por dentro los belgas eran de mazapán, vamos. Entonces, pues viene bien para demostrar que Duarte tiene muy buenos fundamentos, que se va para adentro, de derecha a de izquierda, cruzando, sin cruzar, todo lo que tú quieras. Pero la verdad es que ayer, yo creo que desde el mismo cuerpo técnico de Ibón Navarro, se le habrá metido en vereda al equipo y decirle que el sábado no pasa esto ni de coña.
Claro.
A pesar de que el Girona por dentro tampoco tenga una burrada de juego interior. Pero que el sábado no ocurre esto ni por asomo. Pero bueno, es una forma de seguir evolucionando a la hora de que cada uno sea capaz de ir mejorando poco a poco lo que tiene, porque además, vamos a ser serios también, ya no estamos hablando de integración de piezas nuevas ni nada por el estilo. Es que ayer hubo un rato que estaba, el juego interior era Tyson Pérez con Jonathan Barreiro.
Claro.
Y esto es simplemente partido de domingo por la mañana y los que van llegando hacen el primer cinco y luego lo hacen los otros cinco, aunque se junten los cinco grandes en el segundo.
Oye, ¿consideramos a Butalleva como canterano de Unicaja?
No, pero un jugador que es una pieza que hasta donde se puede hay que aprovecharlo.
Claro.
No, eso está claro, pero
yo digo,
consideramos a Butalleva como canterano de Unicaja. Jugar en
tú 22. Dices si en los guindos van a poner...
¡Ay, cómo me conoce Gaby!
Claro, es que ahí la respuesta sinceramente debe ser no, pero
yo sé que este
no
chaval,
sé cuál es el criterio técnico.
Yo sé que este chaval sabe, ha pasado mucho frío, pero no ha pasado los fríos en las pistas exteriores de los guindos.
Muy buen chaval, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy buen chaval, ¿eh? Arturo Butalleva.
Y buenos fundamentos, ¿eh? Que a mí me gustó lo que vimos. Hay un detalle sobre lo que ha dicho Jackie. Hay mucha diferencia en el nivel defensivo de unos quintetos y otros. Y ayer cantaba. Y en Tenerife cantó. Es decir, no es lo mismo Barreiro defendiendo que James Webb. Sinceramente, a día de hoy. James Webb está un poco despistado. No es lo mismo Kalinowski que Castañeda. No es lo mismo Tyson Pérez que Kylian Tilly. Entonces, eso necesita también, eso es un poco la prueba de algodón de la falta de trabajo y a veces de intensidad, que ayer se llevó una bronca Balcerowski, porque
sábado,
en el tercer cuarto estábamos ya celebrando las cositas y le dijo Ivón, ven para acá.
O sea, ¿vale? El sábado pasado.
Solo un apunte, y es que creo que lo que ofrece Tyson Pérez no lo va a llegar nunca a ofrecer,
¿no?
Por mucho que se esfuerce Kylian Tilly.
El sábado pasado hubo tres jugadas seguidas completamente idénticas del Tenerife recibiendo Fran Guerra en la caída después del bloqueo en la cabecera de la zona, que tú decías, vamos a ver, yo estoy sentado aquí y me ha dado tiempo a verlo, los que estáis ahí con el tío ese con la rasta, no, pues duele, y es lo que hablábamos, ya no tanto de que es que fulanito defiende, no, es que los automatismos del equipo, porque ese problema ya no era del que defendía el grande, ¿eh? Ese problema era la rotación y la segunda rotación.
Pues como
no llegaba.
Ayer en el tercer cuarto, más o menos. No hicieron, lógicamente, Ostende no hizo tanta sangre como Tenerife. No tiene esas armas, pero ayer en el tercer cuarto, esas continuaciones sin absolutamente ninguna ayuda, que hasta el pívot suplente de ellos, que me llamó poderosísimamente la atención porque falló un tiro de a medio metro del aro que se fue por muchos metros al tablero. Fue una cosa que me llamó muchísimo la atención.
No ha superado a Kilikli todavía, ¿eh?
Pero ya te digo, el equipo que está en el momento que tiene que estar, porque es que tiene otra columna vertebral, tal que así. Entonces, mientras estamos en periodo de adaptación de los nuevos, mientras vemos también, lógicamente, si funcionan o no definitivamente, pues vamos a pasar, y no solo por la ausencia de Kravis, lógicamente, vamos a pasar. Es más, yo creo que el sábado va a ser también una prueba de fuego, porque, dices tú, partido sábado, media tarde, viene Girona, la gente estará en modo comepipismo y demás. Pues
oye, santo.
Pues, ¿sabes? Cuidado.
Ahora vamos a hablar de Girona. Estamos en tiempo de baloncesto con Clínica Dental Eduardo Cuevas. Ya sabes que son expertos en protectores bucales personalizados, ¿eh? Ahora que te despreocupes de practicar cualquier tipo de deporte de contacto, como por ejemplo el baloncesto. Elige el color, el escudo de tu equipo y ellos se encargan absolutamente de todo. Clínica Dental Eduardo Cuevas. Están en Avenida Andalucía y en Carretera de Cádiz. Son expertos en tu salud y estética bucal. Creo que por ahí teníamos alguna nota de audio de WhatsApp al 650-564-504, también opinando sobre el baloncesto y opinando también sobre el conjunto de Unicaja.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Hoy no voy a hacer ninguna crítica ni a Málaga, ni a Unicaja, ni nada. Solo le voy a comentar una cosilla, si me permite el señor presentador. Decirle que si alguna vez digo alguna cosa, lo digo porque lo siento. No porque haga daño a nadie, ni yo quiera ser mejor que nadie, porque tengo muchos años de experiencia en baloncesto, de muchos años. He conocido a grandes periodistas como Paco Cañete García y Antonio Guadamuro, que han sido los mejores periodistas que había en Málaga. Y creo que a usted le falta un poco de humildad y no sea alguna vez tan prepotente con los oyentes que no dan la versión que usted quiere que den. Y creo que se equivoca. Debe usted aprender de estos dos colosos que ha habido en la COPE y el periodismo de Málaga. Y no, es mejor siempre decir lo que uno piensa y no sea alguna vez tan palmero como es usted con el Unicaja y tan fuerte en sus críticas con el Málaga. Así que para que se lo haga usted bien. Ni yo soy tan malo, ni usted tan bueno. Venga, muchas gracias.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues 650-564-504. Antonio Guadamur ha sido de lo mejorcito que yo he podido trabajar con él y ojalá yo algún día le llegue a la altura del tobillo al bueno de Antonio Guadamuro. Estábamos hablando de Girona y, por cierto,
estamos subidos tú.
Que luego en Semana Santa, no soy capaz ni de levantar hasta
estos palos. Le vienen a Emilio que se baje, que es muy egocéntrico, tío. Jackie, ¿tú qué dices?
Menos mal que la llamada
no
era para
criticar. Lo han bajado a tierra.
Nada más que os voy a decir una cosa: el que primero conoció a Emilio fui yo hace mucho tiempo
y no fue capaz de ponerme los pies en la tierra.
El que más le ha gritado a Emilio después de su madre,
no,
soy yo.
No, tú me has gritado más que mi madre. tú me has gritado más que mi madre. Y digo una cosa, que cualquier persona puede mandar su audio de WhatsApp. Si un día no sale, que sepa la gente que es que hay más WhatsApp que no entran, ¿vale? Que hay veces que sé que muchos oyentes nos escriben, oye, que no ha puesto el WhatsApp, que no le gusta a Javi o a Emilio el WhatsApp.
Ha pillado rasca, que normalmente el que pilla rasca aquí soy yo.
Suele ser tú. Pues yo pensaba que el mensaje era para ti, ¿eh? Si no lo ponemos. Bueno, no había escuchado el audio del WhatsApp y agradezco también que manden ese tipo de WhatsApp. Aquí estamos para aceptar también las críticas y para hablar absolutamente de todo con educación y respeto, como hace este oyente.
A mí si me critican, yo
¿tú sacas
no, la, no la no la encaja, no, no la acepto ni no nada.
Estamos hablando de Girona, iba a decir el Acaballo Girona, el Balbi Girona. Es un club completamente nuevo este Girona. Que podría tener dos victorias en su casillero, la cosa ir un poquito mejor, pero le metió aquella canasta inverosímil Rafa Luz en Andorra, y su primera victoria llegó justamente hace una semana, bueno, hace menos de una semana, en el partido frente al Gran Canaria, que tampoco ha empezado como se suponía que también el Gran Canaria debía empezar. Yo a Girona lo vi ese partido precisamente frente al Andorra, equipo que juega rachas, equipo que, si no me decís lo contrario, está sustentado de momento en los dos nacionales, en Sergi Martínez y en Pep Busquets. Son los dos jugadores que están intentando poner ahí el cemento, ¿no? En un equipo también que está en construcción porque ha cambiado casi la mitad de la plantilla.
Equipo que con un grandísimo entrenador en el banquillo, que por regla general cada vez que venía a Málaga ponía en muchos problemas tácticos al equipo cuando venía con Obradoiro, y que este año creo que es la primera visita que hace fuera de cuando ya no estando en Obradoiro, porque el año pasado estaba Cascaris en el banquillo de Girona cuando vinieron a principio de temporada. Entonces, un equipo para mí desequilibrado, con mucho talento por fuera, a pesar de que todavía estén arrancando tanto. Además, esta gente juega un partido por semana. Entre Otis Livingston, entre Needham y Hughes, tienen muchísimos puntos. La verdad es que, con el caso de Hughes, el que fuera jugador de Betis, pues se ve típico jugador que, si la confección de plantilla estuviera de otra manera, o sea, si por ejemplo hubiera, como ocurre en Grecia, en Alemania y demás, de extranjeros por un lado, nacionales por otro, Hughes yo creo que hubiera jugado antes en ACB. Lo que pasa es que le ha perjudicado. Y por dentro, quizás, hombre, hay jugadores que están bastante apetecibles, como tú decías, Sergi Martínez. Juan Fernández es muy joven todavía, creo que está en 23 años, 24, y tiene mucho que desarrollar. Pero claro, yo pienso que el juego interior se le queda un poquito escaso para lo que puede presentársele. También te digo una cosa: la derrota en Andorra le tiene que doler todavía la cabeza a Moncho Fernández con aquello, y Moncho Fernández le estará diciendo durante toda la semana, si hay un momento para ganar en Málaga es ahora. Y no por las lesiones, sino también por el desarrollo y el inicio del...
A mí lo que me está sorprendiendo, por ejemplo, he visto a Girona dos ratos ese día de Andorra y poco más, pero sí me está sorprendiendo, le está dando mucha bola a Pepe Bildoza, que de momento no lo he visto yo mucho, y Guillén Ferrando, joder, que este verano debuta con la absoluta, está jugando
nada.
Entre nada y nada, y esperemos que no sean partidos pipero, como tú dices.
¿De susto sabatino? Pues no sabemos. No puedo decir más. En las revistas científicas hay una cosa que cuando no vas al tema del número de las revistas, te meten en miscelánea. El Girona es un poco una miscelánea de tíos ahí que todavía están buscando encaje, pero tienen un gran entrenador.
En revistas científicas tienen que publicar para el doctorado en una revista internacional y esas cosas,
es
¿no?
Es que aquí, hombre, yo el que está aquí ha publicado en una... cuántas decenas.
De todas maneras, cuidado con Girona, ¿eh? Un equipo que corre mucho y además mueve el balón muy bien.
Típico para que se nos
cuesta la boca. Si llega a ser un sábado, un domingo por la mañana, le tendría más miedo. Señores, que nos vamos, José Luis, Gaby, ya que hemos sido un placer. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. A vuelta de informativo hablamos de la previa de la Copa del Málaga y demás cositas.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que los jueves, dos veces al mes, hablamos de psicología deportiva y tenemos que hablar de aspectos muy importantes que muchas veces nos hacen hasta recapacitar. Y de eso se trata, de que recapacitemos todos. Ya sabes que nuestro espacio de psicología deportiva cuenta con una profesional de prestigio, psicología deportiva, experiencia en Unicaja, baloncesto, en la Rafael Nadal Academy y experiencia en la vida. Nuestra psicóloga de cabecera se llama Alba López de Psico Invisible. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido estas dos semanas? ¿Mucho trabajo?
Sí, por suerte, la verdad es que hay mucho trabajo, podemos ayudar a muchas personas, no solo profesionales, que van confiando cada vez más en el deporte como un poco de esa guía, y la verdad es que muy bien, por suerte muy bien.
Oye, para que sepas que me he ido apuntando lo que tú decías, ese consejo psicoinvisible que me diste hace dos semanas a mí y a todos los oyentes, oye, los objetivos, que sean objetivos reales, ve apuntándotelo, que te vas machacando ahí para que vayas consiguiéndolo. Oye, pequeñas cositas, pero por algo se empieza, Alba, ¿eh?
Totalmente, siempre. Y además lo más importante es apuntarlo ahí en un post-it, en el calendario, que se vea, que yo siempre digo que carta en la mesa pesa, y justo hoy lo estaba hablando también con los entrenadores del Centro de Alto Rendimiento de aquí de Madrid, que acabamos llegando y tenemos ahí pizarras, colores, para que los deportistas vean cuáles son sus pequeños objetivos, no hace falta ser grande, pero que se les recuerde de manera visual muchas veces, y eso es muy efectivo.
Desde luego que sí, visualizar el objetivo más que tenerlo en mente, expulsarlo hacia afuera y tenerlo ahí enfrente, tenerlo ahí delante. Eso lo decía mucho Ivonne Navarro, recuerdo cuando lo presentaron aquí y hablaba de su objetivo de química cuando estudiaba, además, él decía que se ponía todo ahí en la puerta y que ya se le quedó todo eso en la cabeza. Bueno, Alba, vamos a hablar en nuestro capítulo de hoy de la importancia del entrenamiento invisible. Para aquel que no esté escuchando y diga, bueno, ¿qué me está hablando Emilio y Alba de entrenamiento invisible? Cuando hablamos de entrenamiento invisible, Alba, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Pues son todas esas pequeñitas cosas que hacemos fuera de, ya sea en la pista cuando sales a correr, ya sea cuando de la pista que estás jugando al pádel, fuera del propio deporte, todo lo que hacemos fuera que ayuda a que el deporte pues sea más pasajero, más eficaz, se disfrute más, no tenga dolor, no sea pesado, entonces todo lo que fuera podemos conseguir para que el deporte sea más efectivo y que nos ayude a estar pues incluso más sanos para poder practicar el deporte.
Oye, para un deportista de élite, ese pequeño entrenamiento invisible que hace, porque claro, estamos hablando de que están rodeados de grandes profesionales, pero ¿a qué nos referimos? ¿A la alimentación, al descanso, al sueño? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Efectivamente, sobre todo el descanso, la alimentación, la hidratación también es súper importante, que vamos a 1000 por hora y se nos olvida beber agua y solo bebemos agua con las comidas o ni agua y bebemos refresco. La manera que tenemos de desconectar, que es súper importante porque vamos acumulando todo el estrés de todo el día, de todas las semanas, y yo muchas veces pregunto, ¿tú cómo desconectas? Y no se sabe, ¿no? Es decir, pues no sé, la verdad es que cómo recargo pilas, porque el coche se le pone gas y se recarga, los ordenadores se recargan, las tablets, y nosotros recargamos solo durmiendo. pues no, hay muchas maneras también diferentes de recargar el cuerpo y de recargar la mente para seguir fresco día a día con todo lo que hay.
También me imagino cuando hablamos de descanso, Alba, que como decía mi madre, la juntera, un buen entorno, ahora que se dice esa palabra tanto, el entorno es imprescindible, ¿no?
Sí, al final generar el contexto para comer bien, generar el contexto para realizar la buena práctica deportiva, poner bien el contexto para estudiar cuando estamos con todos nuestros pequeños y queremos que estudien y que el escritorio esté limpio, que la luz sea buena, que tengan los colores para esa memoria visual de la que hablábamos antes, que tengan las tijeras y todo y que no estén todo el rato levantándose, que el contexto favorece la atención, favorece también que se predispongan. Entonces, generar ese contexto, si quiero comer bien, no comprar determinadas cosas, porque no se trata de tener fuerza de voluntad, se trata que sé que tengo las Oreo en la alacena. Entonces, eso no se trata. ¿No tengo fuerza de voluntad? No, es que el contexto no es apropiado. O llego a jugar el partido de pádel y llego con 2 minutos de la oficina y salgo enfadado porque he jugado fatal. Es que has llegado con 5 minutos de tiempo para prepararte, para ponerte las zapatillas y sin calentar meterte en el partido. Entonces, todos esos contextos favorecen a que la práctica que quieras hacer sea mejor. Y eso hay que generarlo. Y es lo que no se ve de la práctica deportiva. Es todo lo que no se ve. Y es muy importante.
Oye, eso último que dices sí que me llama mucho la atención y seguro que se van a visualizar ahí muchos oyentes. Como tú bien decías en el primer programa, claro, todos tenemos nuestra vida, nuestro estrés. Y claro, a lo mejor cogemos una actividad, puede ser el pádel, ¿no?, que es lo más recurrente, o las pachangas con los amigos en fútbol o en baloncesto. Salgo de la oficina con la bolsa y que no llego. Llego allí, a los 2 minutos estoy muerto porque no me ha dado tiempo ni a calentar, y lo que iba a ser una práctica recreativa, Alba, se convierte al final en un martirio, una tortura, precisamente por lo que estamos diciendo, ¿no?
Sí, porque al final ni te preparas previamente con un poquito de intencionalidad, luego la musculatura no está preparada y con el paso de los años sufre el doble. Entonces yo me acuerdo que a mi hermano le pasaba eso, y luego me llamaba diciéndome, ¿qué me puedo tomar para esto? Y es que la espalda tal, y lo otro tal, pero chiquillo, si es que no vas al gimnasio nunca, te pega unas palizas de básquet increíbles, vamos, luego no somos capaces de estirar durante 10 minutos de una manera consciente porque estamos con el móvil, a ver, porque no somos profesionales, pero sí prioricemos qué es lo que podemos cambiar, la alimentación, el descanso, ir con 15, 20 minutos antes para estirar y prepararnos en nuestro deporte, para que por lo menos tengamos más, nos sintamos mejor.
Desde luego que sí. Oye, hablas del tema de dormir y el tema del móvil, que es de las cosas más recurrentes. Claro, al final tenemos el móvil en la habitación. No sé, dejar un lugar en la casa para poner el móvil y que se pueda descansar, por ejemplo, puede ser una de las rutinas que podemos tener, ¿no?
Efectivamente, y también es súper importante que eso lo eduquemos a nuestros hijos. Es importante que los móviles y los aparatos electrónicos estén fuera de la habitación, y es importante también que preparemos el descanso en casa, lo primero, y el descanso para dormir. Entonces, cuando se pone el día, la melatonina empieza a hacer su efecto y todo lo que tendamos a cortarla, a ponernos más nerviosos, nos perjudica a la hora de efectivamente dormir. Si nos despertamos mucho durante la noche, si nos cuesta conciliar el sueño, todo eso hay que prepararlo y hay que darle mucha importancia de que somos pequeños los niños para educarlos en esa línea. El móvil fuera de la habitación, que duerman con la luz apagada, que estén descansados y que por lo menos a partir... nosotros tenemos la norma de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche yo creo que se puede esperar, ¿no? Se puede... algún deber de los niños o alguna cosita nuestra de WhatsApp.
Y Alba, y si hace falta comprar un despertador, ¿no? Que a mí los míos me dicen, oye, es que claro, que me pongo la alarma del móvil para levantarme a estudiar y siempre te van intentando sonsacar por ahí, ¿no?
Eso digo a todos los chicos... los chinos y os compráis un despertador o los con alarma y no pasa nada, pero en el móvil no, el móvil totalmente prohibido dormir con él, totalmente prohibido.
Uh-huh. Oye, Alba, cuando hablamos de rutina de recuperación, ¿a qué nos referimos?
Bueno, pues al final es importante que nos hidratemos tanto antes como después, es importante que preparemos antes la práctica deportiva con movilidad para que después no sufran tanto la musculatura, es importante que estiremos un poquito después, que comamos. Al final nos quedamos después de la pachanga, nos tomamos la cerveza, nos tomamos la tapita y ya se acabó, ya no como. Y al día siguiente, como ahora está de moda, hago el ayuno y ya está la comida, tal, y llego con un humor de perros, sin ganas de volver a hacerte al día siguiente. Entonces es importante que la recuperación se favorezca tanto con su estiramiento como su movilidad previa y que después también la alimentación, la hidratación y el descanso adecuado a la práctica deportiva que hemos hecho. Entonces hay que cuidarse. No podemos hacer el deporte en una hora al loco porque es lo que no exige la sociedad. Tenemos que prepararnos y después tenemos que recuperarnos, porque a medida que pasa el tiempo nuestra musculatura va a ir sufriendo más. Por lo tanto, es importante que la práctica deportiva sea un aprendizaje, sea un día a día que cada vez me conozco, porque voy cumpliendo años, porque cada vez voy priorizando si no son mis rodillas, son mi hombro, si no es mi espalda. Voy conociéndome, ella se va también adaptando a mí y yo me voy adaptando a ella. Y al final sí que se le va cogiendo ese gusto y ese agradecimiento al moverse, porque al final el cerebro te lo agradece, te lo agradece la energía, te lo agradece el espejo, te lo agradece tu familia, te lo agradece tú mismo.
Alba, para terminar, ¿qué consejo psicoinvisible nos puedes recomendar para la sesión de hoy?
Pues yo creo que uno muy importante es dejar la tecnología aparte y preparar el descanso en la casa, el contexto de descanso. Por otro lado, también pido beber 2 litros de agua al día y que tengamos también el cómo medirlo. Esto es como un objetivo, no 2 litros, sino que diga, pues bueno, tengo mi botella y esa botella la voy rellenando un par de veces y entonces con eso pues me voy midiendo cuánto estoy bebiendo. Y que durmamos todos mínimo 8 horas, siempre.
Pues anotado queda, ¿eh? Vamos a llevarlo todo a la práctica, como hicimos la semana pasada lo de los posis, y tener nuestro objetivo ahí marcado. 8 horas, ¿eh? Hay que dormir, y los móviles, ¿eh? Niños y adultos, fuera de la habitación, que seguro que si nos llaman y nos necesitan para algo, seguro, Alba, que nos acaban encontrando, ¿eh?
Totalmente, y de otra manera, así, efectivamente.
Bueno, pues hoy hemos hablado en nuestro espacio de psicología deportiva con Alba López de la importancia del entrenamiento invisible, súper importante, como hemos escuchado con Alba. Alba, nos encontramos dentro de 14 días, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Muñoz Pérez, partido de Copa del Rey entre el Estepona y el Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Girona. Síguelo en la radio del baloncesto, Cope más Málaga, en nuestra web y a través de la aplicación de Cope con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Cesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Keipo, Navarro Hermanos y Patelín.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Vamos a ir cerrando ya el programa de hoy. Que el equipo de deportes de Cope Málaga se marcha, ¿eh? Para Estepona ya en un ratito, para ir cogiendo buen sitio y buena ubicación para contarte lo que va a suceder en ese partido de Copa del Rey que va a jugar el Málaga Club de Fútbol frente al Estepona, partido que te contaremos desde las 8:30 de la tarde. Y también pendiente a lo que ocurra en el Enrique Roca, también a la misma hora juega el Antequera frente al histórico Real Murcia, que nos está atravesando su mejor momento y es penúltimo en ese grupo segundo de Primera Federación donde militan todos los equipos malagueños de la categoría. Ahora turno para Pedro González y la tarde en Cope más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. You're well.